Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Buenos días, en Herrera en COPE hemos llegado a viernes y te saluda Antonio Herraiz en este 4 de agosto. No te confíes si sales a esta hora a la calle, ten a mano una manga larga porque te va a hacer falta. Es la bienvenida que nos da la borrasca Patricia, que será fugaz. Ya mañana se despide. Atentos a lo que ha pasado en las últimas horas en Ceuta, porque es una prueba más del bloqueo de Sánchez a cualquier acuerdo con el PP. Ha cerrado cualquier vía de diálogo con Feijóo y también ha prohibido que se negocie en territorios en los que cabía la posibilidad de entenderse entre los dos grandes partidos. Y por eso es noticia Ceuta. Desde 2001, en la ciudad autónoma gobierna el Partido Popular. El presidente, Juan Jesús Vivas, volvió a ganar las elecciones el 28 de mayo, pero se quedó a 4 escaños de la mayoría absoluta. En Ceuta la relación entre PP y Vox ya se tornó en imposible durante la pasada legislatura. De hecho, Vivas gobernó con el apoyo externo del PSOE. Ahora habían planteado incluso ir más allá. Y el PSOE ceutí lo tenía claro. Querían entrar en el propio gobierno asumiendo varias consejerías. Y así lo apuntaba hace tan solo 6 días el secretario general del PSOE de Ceuta, que se llama Juan Gutiérrez.
El Partido Socialista, apoyos puntuales no vamos a dar. Vamos a trabajar desde adentro, si quieren trabajar con nosotros, y vamos a hacer un gobierno de coalición. Eso sí, habrá que llegar a los acuerdos que tengamos que llegar, que lo mismo no se llega a ningún acuerdo, y tendremos que tener la autorización que necesitamos por parte de Madrid.
Esto es de hace solo una semana. Pero en las últimas horas todo ha dado un giro de 180 grados. ¿Qué ha ocurrido? Que Ferraz, que la dirección nacional del PSOE, y por tanto que Pedro Sánchez, ha llamado a capítulo a sus compañeros de Ceuta. Se lo han dejado muy claro. A buen entendedor. Y la línea era meridiana. O sea, no caben acuerdos con el PP. ¿Qué es eso de dejar gobernar a la lista más votada? Con una orden. Ya estáis dando marcha atrás. Y ha tenido que salir el líder del PSOE de la ciudad autónoma. No le hemos escuchado. Tampoco le hemos visto. Ha sido a través de un comunicado en el que, eso sí, se intuye las orejas gachas para reconocer que de lo que estaba ya casi cerrado, de lo que era su opción prioritaria, nada de nada. Y nos ha dicho en ese comunicado: en la actualidad no hay ni puede haber un pacto de gobierno con el PP de Feijóo. No es momento de pactos. Esto literal. Así que el PSOE prefiere ahondar en la polarización, en apoyarse en extremos y separatistas, antes que consolidar acuerdos con partidos constitucionalistas. Así se las gasta Sánchez. Boicot a cualquier acuerdo con el PP, aunque sea en Ceuta, que por otro lado no deja de ser una ciudad con un papel relevante debido a su situación estratégica en el norte de África. No es momento de pactos, dice. Es momento de vacaciones. Eso se lo sabe bien Pedro Sánchez, que sigue en Marruecos. Pero hablando de pactos, en las próximas horas está previsto que se firme el acuerdo entre PP y Vox en Aragón. Es una de las 3 comunidades cuyo gobierno sigue en el aire tras las elecciones del 28 de mayo. Si no hay sorpresas de ultimísima hora, Jorge Azcón, del PP, será presidente aragonés con el apoyo de Vox, que entra en el Ejecutivo con 2 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Esto, ya digo, todavía no está firmado, pero sí cerrado. No era la primera opción del PP. Azcón ganó las elecciones por una amplia distancia respecto al PSOE, pero le faltaban 6 escaños para la mayoría absoluta. Y eso que el resultado del anterior alcalde de Zaragoza fue el 28 de mayo muy notable en su apuesta para llegar al gobierno de Aragón. Sacó más de 100.000 votos de los que obtuvo el PP en las elecciones de 2019. 100.000 más que entonces. Un aumento de 12 escaños. Por eso entendía que tenía que gobernar en solitario con el apoyo externo de Vox.
Y el acuerdo al que hemos llegado es que vamos a avanzar, vamos a respetar los tiempos, y esos tiempos dicen que ahora tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo programático.
Esto de hace 20 días, y era la prioridad que ha mantenido Azcón durante todo este tiempo, el acuerdo programático. Pero no, Vox se ha cerrado, le ha dicho a Azcón que entramos en el gobierno, se repiten las elecciones. Y ante ese callejón sin salida, en el PP han optado por incorporar a los de Abascal al gobierno. Asumirán dos consejerías, la de Despoblación, Desarrollo Territorial y Justicia, con rango de vicepresidencia, y la de Agricultura y Ganadería. Bueno, pues esto es lo último en Aragón. Acuerdo cerrado, a falta de firmar. Donde no hay acercamientos es en Murcia. Allí está en marcha la cuenta atrás. Falta apenas un mes. Si antes del 7 de septiembre no hay acuerdo, habrá repetición de elecciones. Esta noche en el Cascabel de 13, el vicepresidente de Acción Política de Vox y eurodiputado Jorge Buxadé señalaba directamente al PP.
Pues hay otros líderes del Partido Popular que desconozco cuáles son las razones, que no quieren entender lo que los españoles dijeron aquel 28 de mayo, que es gobiernos del Partido Popular y de Vox para un cambio, un giro radical en las políticas. Yo confío en que el sentido común se imponga en la parte del Partido Popular en Murcia.
En Murcia ahora mismo la distancia entre PP y Vox es enorme y no sabemos si insalvable después de aquella moción de censura en la que tres parlamentarios díscolos de los de Abascal se alinearon con el PP en contra de la dirección de su partido. Fueron expulsados, sí, pero las heridas siguen abiertas. De Navarra ya te hemos contado las novedades. Aquí los de Geroa Bai, que son la marca del PNV en la comunidad foral, le han echado un pulso a la socialista María Chivite. No les convencía ni el número de puestos, ni tampoco las carteras asignadas. Querían más. Y sobre todo querían carteras con asignación presupuestaria. Llegaron incluso a plantear la ruptura de las negociaciones. Y eso empujaba al PSOE directamente hacia Bildu. Tampoco es que Chivite le hiciera muchos ascos a Bildu. Total, los socialistas dependen de algún apoyo de Bildu en Navarra. Directo o indirecto. Y luego Sánchez cuenta con Otegi para sacar adelante la investidura en el conjunto de España. Aquí, en el trasfondo, hay una cuestión que no hay que dejar pasar por alto. Porque Bildu sigue pensando en arrebatar a UPN la alcaldía de Pamplona vía moción de censura. Y en cuanto el plazo lo permita, será una de las reivindicaciones. Y dirán al PSOE, señores, habéis contado con nuestro apoyo en el gobierno de la comunidad foral. Os hemos apoyado también, si es que sale adelante, la investidura de Sánchez. Queremos esta contrapartida. En las últimas horas es verdad que los socialistas han mejorado la oferta para que los nacionalistas vascos les apoyen en la comunidad foral. Una vez que está abierto el mercado persa, ¿qué más da? Los de Geroa Bai no dan nada por cerrado, dicen que se lo están pensando, da igual. De una forma u otra, habrá acuerdo en Navarra, hay pocas dudas. Y luego la incertidumbre, que sigue abierta en el conjunto de España. Se siguen produciendo contactos, continúan acercándose a Junts, y el ministro para todo, el ministro Félix Bolaños, les pedía a los separatistas que bajen un poquito el pistón. Que lo del referéndum y la amnistía, así para empezar, de primeras, pues que no se lo pueden aceptar.
Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones, inicien las conversaciones con posiciones de máximos, muy maximalistas, pero lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país y que tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos, sin hacer ningún tipo de movimiento.
Bueno, aquí la primera prueba de fuego la tienen el día 17 de agosto. Dentro de dos semanas se constituyen las Cortes, también la presidencia de la Cámara y la composición de la Mesa. Esto es relevante, muy relevante. El presidente del Congreso es el árbitro, el que organiza y el que controla los tiempos de la Cámara. Hay que recordar que en este procedimiento primero hay una votación, Si ningún candidato tiene mayoría absoluta, se va a una segunda votación. Y aquí ya solo acuden los dos diputados más votados en la primera. Quien tenga más votos será presidente. Así que para que el PSOE les salga la suma, ya en ese primer momento, pues tiene que contar o tiene que tener cerrados todos los apoyos del nuevo Frankenstein 2.0. Esto y siempre y cuando PP y Vox se pongan de acuerdo. Esto está por ver. Vemos que es posible en determinadas comunidades y en otras todavía, como Murcia, ese acuerdo es, de momento, insalvable. Vamos con más noticias en titulares.
Herrera en COPE.
Juventud.
El Papa Francisco confesará esta mañana a un grupo de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Después se trasladará hasta un barrio marginal para reunirse con refugiados, personas sin hogar y huérfanos. Por la tarde tendrá lugar el Vía Crucis en el Parque de Eduardo VII.
Fondos.
El gobierno ha ejecutado en los seis primeros meses del año solo un 16% de los fondos europeos y ese dato es el dinero que se ha enviado. Si hablamos de lo pagado, solo uno de cada 10 euros de estos fondos han llegado a la economía real. Unos datos ligeramente inferiores a los del año pasado, cuando el gobierno dijo que los fondos alcanzarían velocidad de crucero.
Trump.
Donald Trump se declara no culpable en Washington. Lo ha hecho ante el juez, que le ha leído los cuatro cargos que se le imputan por intentar falsear los resultados electorales de 2020. Su siguiente vista judicial será el 28 de agosto.
Grano.
El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha enviado una carta a los países del G20 pidiendo apoyo para urgir a Rusia a volver al acuerdo de exportación de grano ucraniano. España es el país de la Unión que más cereal importa desde Ucrania y ya en junio del año pasado esta situación supuso un aumento del 4% en el precio de los alimentos.
Y en el partidazo de COPE podríamos tener cambios en París. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pedro Morata contó ayer a las 8:30 en La Linterna la noticia que está dando la vuelta al mundo, y es que Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, está incómodo en el equipo, en el club francés, y medita incluso marcharse del Paris Saint-Germain. El detonante es una información de Le Parisien en el día de ayer, en la que se hablaba de que Luis Campos, el director deportivo, podría salir del club, y Luis Campos es el protector de Mbappé y es quien en su día eligió a Luis Enrique para entrenar al Paris Saint-Germain. Está muy incómodo Luis Enrique con la situación que está viviendo Kylian Mbappé, que no está contando ahora mismo en los planes del entrenador porque está apartado del equipo, y estas dos cosas hacen pensar que Luis Enrique le va a decir al Paris Saint-Germain en los próximos días, en las próximas horas, que hay que solucionar estos temas. Pero la noticia es esa: Luis Enrique se siente incómodo y medita marcharse del Paris Saint-Germain, según contó ayer Pedro Morata.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La borrasca Patricia continúa como protagonista del tiempo y las temperaturas siguen bajando en ciudades como Ávila, Burgos o Vitoria. Las mínimas serán de 10 grados. Además, por la tarde podría haber tormentas en puntos del Mediterráneo. Las máximas hoy estarán en Badajoz y en Andalucía, donde se alcanzarán los 36 grados.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Ex verano,
hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11. 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta buena mañana, fresca mañana de viernes, han tenido a bien acompañarnos, acompañarles también en Herrera en COPE. Luis Ventoso, ¿qué tal del debate? Buenos días.
Hola, buenos días.
Álvaro Nieto, el director de The Objective. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días.
Buenos días.
Nicolás Redondo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Te voy a preguntar, Álvaro, ¿cómo interpretas ese boicot de Ferrat, ese boicot, en definitiva, de Pedro Sánchez a cualquier acuerdo. Lo habíamos visto ya en esa carta, no sé si dominguera o dominical, que le envió en modo respuesta a Núñez Feijóo, y se confirma en cualquier territorio, incluido en Ceuta, un lugar estratégico, sin duda alguna.
Bueno, yo creo que confirma que el cordón sanitario no es contra Vox, el cordón sanitario es contra el Partido Popular. Y esto es lo que queda cada día más en evidencia.
Luis.
Sí, yo creo que el PSOE trazó esta línea ya desde Zapatero y sigue en ella, ¿no? Alergia al Partido Popular.
Y nos están diciendo, nos están contando a lo largo de estos días, Nicolás, que el votante del PSOE reaccionó para impedir la entrada de Vox en el gobierno. Ahora estos movimientos van encaminados a impedir la gobernabilidad en cualquier territorio con el apoyo del Partido Popular.
Yo no sé
cuál. Porque es, en esta ecuación de Ceuta, sí, lo hemos contado, no entra en juego Vox, todo lo contrario. Es más, relación entre el Partido Popular y Vox en la ciudad autónoma es tormentosa. Y ha sido durante toda la pasada legislatura, y por eso Juan Jesús Vivas del Partido Popular sabía que no podía acudir a los diputados de Vox.
Sí, sí, eso es evidente, lo hemos comentado anteriormente. Bueno, los factores por los cuales los ciudadanos votan a los partidos políticos son diversos y según quien los analice ponen importancia en una cosa u otra. Lo que está claro es que el 23 de julio el Partido Popular y el Partido Socialista tuvieron alrededor de 16 millones de votos, que se había clausurado el 23 de julio aquello que llamábamos la nueva política, que provocaba la proliferación de partidos nuevos. Con 16 millones de votos, perdiendo el resto de los partidos políticos, excepto Bildu, lo razonable es lo que no sucede. Lo razonable es lo que parece imposible. Y lo razonable es, sencillamente, lo contrario a lo que ha pasado en Ceuta. Es decir, que se pusieran, de algún modo, de acuerdo los dos grandes partidos. Pero no han votado mal los españoles. Y no sé por qué motivos han votado, pero no han votado mal. Los que pueden gestionar mal el resultado son los políticos, no los ciudadanos.
Pues lo que está pasando en Ceuta, o lo que ha pasado ya, tiene una interpretación también en clave nacional. Ahora hacemos un repaso a cómo está el panorama en esas comunidades, en esos gobiernos que todavía están en el aire, algunos ya cercanos a cerrarse.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Y gol!
Quedan 7 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Analizamos con más detenimiento, pero sí que un primer flash también de esos acercamientos, de ese principio de acuerdo PP-Vox en Aragón, ese distanciamiento, ya veremos si insalvable o no en Murcia, y luego lo de Navarra. No dejemos pasar, Nicolás, por alto lo que está pasando en Navarra, porque una vez que Gero Abay marcó distancia con el PSOE de María Chivite, una vez que le dijo, queremos más y mejor, queremos más puestos en el gobierno y diferentes carteras a las que nos estáis ofreciendo, directamente Chivite miró a Bildu. Y Bildu ha sido clara. Otegi dijo que no iba a permitir un gobierno de derecha siempre que igual estuviera en sus manos en el gobierno de España, y en Navarra ocurre lo mismo.
Has relacionado lo que sucede en Navarra, en la comunidad foral, con Pamplona. Mi impresión, luego lo podemos hablar, es que es más trascendente que el ayuntamiento de Pamplona. Y el resultado concreto, el real, el que podemos analizar hoy, es que la posición de Gero Abay o Gero Abay, del PNV, ajá, ha disminuido en importancia porque tiene otro interlocutor, el PSN, que es Bildu. Bildu enseguida se ha ofrecido a pactar con el PSN, con lo cual ha rebajado las posibilidades de negociación del Partido Nacionalista Vasco en Navarra. Eso es muy importante de cara a las próximas elecciones autonómicas.
Luis Álvaro, ¿sería capaz el PSN, el Partido de los Socialistas Navarros, de meter en un hipotético gobierno a un consejero de Bildu?
¿Por qué no? Si ya va todo por ahí. Pero lo de Navarra es muy interesante porque es como la probeta del laboratorio del libro, de la, hasta diría, si estuviésemos en un ambiente coloquial, la cagada que supone que la derecha compita partida en tres. Ahí es de locos. Parece que ha ganado las elecciones el PSOE, es la sensación que cunde. Han sacado 11, UPN ha sacado 15, el PP 3 y Vox 2. Es decir, si hubiesen confluido unidos, en Navarra no habría ningún problema, que es un poco lo que está pasando también a nivel estatal. Ha ganado las elecciones la derecha, parece que las ha ganado la izquierda. Tú apartas el problema separatista y aquí es lo mismo. Entonces es un caso de libro de que la derecha le tiene que dar una vuelta.
Bueno, yo creo que se está poco a poco confirmando lo que sospechábamos todos, ¿no? Que después de las elecciones generales en Navarra iban a encontrar una solución y ahí está, ¿no? Yo estoy con Nicolás, que es muy significativo qué tipo de socios privilegia el Partido Socialista allí, porque evidentemente están, yo creo, preparando el terreno para el año que viene cuando haya elecciones en el País Vasco. Y ojo a lo que hace el PNV ahora en Madrid, porque evidentemente puede que le traicionen dentro de unos meses a pesar de que dé su apoyo ahora a Pedro Sánchez.
Ya lo hizo con el Partido Popular. En apenas una semana pasaron de apoyar los presupuestos a Mariano Rajoy
se vende al mejor postor.
A apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Ahora, el que puede tener el puñal en la espalda es el PNV.
El PNV,
¿no?
PNV,
lo ha dicho claro Nicolás, lo que mira es a las elecciones autonómicas en el País Vasco del próximo año. Y como referencia tiene los resultados del 23J en el País Vasco. Empatan a escaños, es verdad, tanto el PSOE como el PNV como Bildu, pero poco a poco los de Otegui le han ido recortando espacio a los nacionalistas.
Claro, pero ahora tiene el PNV una ocasión, porque ahora van a competir PNV y Bildu a ver quién saca más tajada al gobierno. Y evidentemente eso puede ser una buena carta de presentación en las elecciones, en la campaña electoral, digamos, de las elecciones vascas. Por tanto, yo sí que creo que deben entrar al juego buscando sus propios intereses, pero evidentemente el riesgo de que el Partido Socialista acabe traicionando al PNV es alto en este momento, según estamos viendo en Navarra.
Bueno, pues hay que hablar de Navarra, hay que hablar de Aragón, hay que hablar de Murcia, hay que hablar de Ceuta, hay que hablar también de lo que decía ayer el Bolaños, con esa confianza en que los separatistas poco a poco vayan modulando sus exigencias. Y lo que tenemos que hablar ahora también, lo que tenemos que recomendar, Tony Martínez, son los zapatos y las sandalias fluchos.
Fluchos es fundamental porque los pies son la base que soporta el peso de nuestro cuerpo. Por eso debemos cuidarlos, ya sea por dar largos paseos por la playa, hacer excursiones o trabajar muchas horas de pie. Tanto para el tiempo de ocio como para el trabajo este verano queremos comodidad, la comodidad de Fluchos, porque su tecnología combinada con el diseño y la moda crean el zapato ideal. Pruébatelo en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? Claro, quieres Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Ahora tu COPE cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De momento, mañana tranquila, sin incidencias en las cercanías de Madrid tras el caos que se vivió ayer por la tarde. La red parada durante más de una hora por una avería informática en la estación de Chamartín, lo que hacía imposible controlar el sistema de regulación del tráfico ferroviario. Trenes detenidos en medio de las vías y miles de afectados que tenían que coger un tren para irse fuera de Madrid o simplemente llegar a su casa o al trabajo.
Pues bueno, yo tenía previsto coger el tren en Las Rozas, ¿vale? Cercanías para coger aquí en San Martín uno que sale a Santander. Y porque he salido con tiempo, porque he llegado allí y decían que no había trenes.
Estaba esperando en Alcalá de Henares, ya pasada media hora es cuando han empezado a anunciar que no había ningún servicio de cercanías en Madrid. Y al final, nada, cambio de turno en el trabajo.
Veníamos en el tren y nada, se paró y estuvimos esperando un ratito. Bueno, volvió a arrancar, nos avisaron que estaba demorado, así que nada, tuvimos que bajar.
No fue hasta bien entrada la tarde cuando los trenes recuperaron su frecuencia de paso habitual. Parece que ni en verano los problemas de cercanías nos dan a todos un respiro. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 4 de agosto y mañana fresca con la que nos hemos levantado en Madrid. 16 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te voy a contar más del tiempo. Ahora, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Seguimos pendientes de un vehículo especial averiado que corta la vía de servicio de entrada por la 4 en Ciempozuelos. Además, hay circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 42 en Parla y la 5 en Alcorcón y tráfico irregular en la M40 en Vicálvaro, sentido A3 y en Mercamadrid, dirección A42, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
Las 8:26. Lo habrás notado si has salido a la calle, seguramente te haya hecho falta, ¿no? Hasta una chaqueta. Hace fresco hasta ahora en Madrid. El calor nos da un respiro con máximas que no van a superar los 30 grados en ninguna zona de la región. Las mínimas esta noche se van a quedar en el entorno de los 17 grados. Un respiro que no va a durar demasiado. Mañana remontan un poquito los termómetros, el domingo otro poco más y a partir del lunes más calor. A mitad de la semana que viene superaremos de nuevo los 40 grados.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Cuatro jóvenes, dos de ellos menores, han sido detenidos como presuntos responsables del apuñalamiento a otro veinteañero en la plaza de Legazpi ayer por la tarde. Le asestaron cuatro puñaladas a plena luz del día. El chico se salvó gracias a la intervención de dos enfermeras fuera de servicio que lo atendieron hasta la llegada del SAMU. Se encuentra ingresado grave en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La principal vía de investigación en la que trabaja la Policía Nacional es que estamos ante una reyerta entre bandas juveniles. Además, el precio de la vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid ha subido un 0,5% durante el mes de julio, una cifra que se traduce en 3.500 euros por metro cuadrado como precio medio. De esta manera, nuestra región es la segunda autonomía con los precios de vivienda usada más caros de toda España, solo por detrás de Baleares. Y una cuestión más, porque sorpresa, es lo que se llevaron los vecinos de Torrejón de Ardoz cuando un buitre leonado apareció desorientado sobre el capó de un coche aparcado en el centro de la ciudad. Los expertos creen que las corrientes térmicas excepcionales pudieron confundirlo. Para capturarlo, los agentes de medio ambiente taparon al animal y lo recogieron con una red. El Centro de Recuperación de Aves Rapaces lo ha podido devolver a su hábitat natural.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana con 16 grados. Continúas en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, nos situamos frente a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Antonio.
Pendientes de los acuerdos de investidura. Bueno, hay días que esto parece más una partida de póker que un diálogo por la gobernabilidad.
Sí, algo así parece. Porque 72.000 millones de euros sobrevuelan las negociaciones para lograr una mayoría parlamentaria por parte del PSOE. La condonación parcial o total de esa deuda por parte del Estado es una de las cuestiones que ha puesto el Partido Socialista para que el independentismo catalán se anime a hablar. Y aquí es donde está la perversidad, en una suerte de si sigo en el gobierno, operaré para favorecerte. 72.000 millones es la deuda catalana que está en manos del Estado. Y aunque ya lo contamos el lunes, pues es un buen momento para sentar cifras. Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada de España, con una cuenta pendiente total de 86.500 millones de euros. Un 33% de su Producto Interior Bruto, que suponen 11.000 euros por catalán. La segunda, en las tres modalidades, es la Comunidad Valenciana, 55.500 millones en total, 46.300 con el Estado, 10.500 euros por valenciano. Así que entiendo que Ximo Puig no puede sacar mucho pecho tras 8 años de gobierno, lo que hace paradójica su defensa de la gestión la pasada campaña autonómica. A partir de aquí ya las cosas se vuelven algo más heterogéneas, porque la tercera región en deuda total es Madrid, pero por habitante es la mitad que la de Valencia y tiene 0 euros pendientes con el Estado central. De hecho, por ciudadano están por delante de ella Castilla-León, Cantabria, Aragón, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha. La tercera en deuda con el Estado es Andalucía, pero es la cuarta en deuda total y la tercera por la cola en deuda per cápita. No sé si los oyentes van captando la copla. El sistema de financiación habita en un entorno lúgubre y más tendente a la oscuridad que a la claridad. Y como con el caso de Valencia, no será que Pedro Sánchez no haya tenido tiempo para clarificar.
Lo que tenemos claro es que si algo no es, es equitativo. Porque de serlo, la segunda región con mayor PIB y cuarta per cápita no tendría la mayor deuda.
No la tendría. Así que poner 72.000 millones de euros de deuda con el Estado como paliativo a cambio de votos en el Congreso de los Diputados hace rebrotar las llagas. Y digo rebrotar porque siempre que un pacto está encima de la mesa y el independentismo trae el referéndum, la financiación es la contrapartida. A veces la financiación y una oración, pero el caso es que al independentismo le interesa más la tensión que las urnas, porque la tensión mantiene el conflicto y el conflicto, por ahora, es lo que permite la supervivencia del independentismo. Si no, pues ahí están las pruebas. Un Junts tensando la cuerda pierde pocos votantes y un escaño, mientras RC, asintiendo y conciliando, pierde la mitad de diputados y 200.000 votos. Y mientras el PSOE juega su baza de cordón sanitario y ahora bloquea un acuerdo con el PP de Ceuta, simplemente por no fastidiar su ruta en el Congreso, que pasa por todo lo que acabamos de hablar.
Que tengas buen fin de semana, Enrique, gracias.
Y tú también, Antonio, hasta ahora.
COPE en esta mañana de viernes 4 de agosto con Luis Ventoso, con Álvaro Nieto, con Nicolás Redondo. Álvaro Nieto, director de Objecti, hoy no sobra la manga larga, ¿eh? Te he visto ahí que has tirado hoy de manga larga porque, en fin, se necesita a esta hora de la mañana sobre todo. Y se agradece también.
Pues está fantástico en la calle. Yo he venido dando un paseíto y la verdad es que parecía otoño, la verdad.
Tenemos por delante lo de Ceuta. Tenemos por delante los gobiernos autonómicos, aquellos que se acerca ya a la gobernabilidad, otros que todavía quedan pendientes de un hilo, otros como Murcia, que la distancia es muy, muy grande. Pero por poner en contexto los movimientos en el conjunto de España, ayer escuchábamos al ministro Félix Bolaños y venía a hacerles una petición a los separatistas. Cuidado con ir de dignos y cuidado con plantear cuestiones de máximos, porque así ahora mismo no es posible el acuerdo. Todos damos por hecho que los separatistas van a ir modulando sus exigencias poco a poco, Álvaro.
Sí, bueno, vamos a ver. Lo que tenemos claro, yo creo, todos, es que conociendo a Sánchez va a hacer lo que sea necesario para complacer a sus socios y lograr la investidura, ¿no? Yo creo que esto le cae poca duda a la gente. Y es aquí es donde está un poco la normalidad, ¿no?, de lo que pasa en España, que hay un presidente del gobierno que todos sabemos que es capaz de ceder lo que sea necesario y además que a nadie en su partido le extraña ni le produce repelús que se junte con, entre otros, un prófugo de la justicia, ¿no? Ya nadie se sorprende por ello. Nos parece totalmente normal que busque los socios entre todo lo que hay ahí en el Congreso de los Diputados, en vez de, por ejemplo, como comentábamos antes, mirar al Partido Popular, que sería ahora mismo quizás lo más lógico desde el punto de vista de los intereses de España, ¿no? Pero
y del resultado de las elecciones también, porque estamos hablando que entre los dos partidos suman 16 millones de votos.
Bueno, pero este argumento del resultado de las elecciones, bueno, depende, porque evidentemente siempre, claro, cuando haces unas elecciones y se junta el primero con el segundo, siempre sale una mayoría abrumadora. Pero en este caso concreto creo que es diferente, porque es que las mayorías alternativas ya son consecuencia de pactos con gente que odia a España y que no persigue los intereses generales ni la mejora del país. Por tanto, evidentemente que el presidente del gobierno se avenga a hablar con esta gente con total naturalidad, me parece que debería ser criticado por su propio partido para empezar. Pero es verdad que ya hemos normalizado esta negociación. Nos parece normal que ahora ya esté el señor Bolaños, ministro de España, diciendo, no, a ver si moderan sus exigencias. ¿Pero qué moderan sus exigencias? Que con esa gente no hay nada que hablar. Que usted lo que tendría que hablar es con la gente que quiere más prosperidad y mejoras para el país, no con los que quieren cargárselo.
Aquí ponerse en la cabeza de Puigdemont es complicado. Y hacer ejercicios buscando cualquier tipo de racionalidad a la respuesta que puede dar el líder de Junts, pues prácticamente imposible. Requeriría de un ejercicio ya no de psicología, probablemente de psiquiatría. Yo no sé si, Luis, Nicolás, veis posible que ante esa petición que le ha hecho Bolaños vayan, sí, modulando sus exigencias. En este caso, Puigdemont, porque Esquerra va a decir, cuidado que nosotros no vamos a dar nada gratis, se van a hacer los interesantes, lo hemos visto durante toda la legislatura, en cuestiones clave como puede ser la aprobación de los presupuestos, pero al final terminan cediendo, no, al final caen en el redil.
Viendo, esta película ya la hemos visto, estamos viendo Poltergeist 2, ¿no? Esto ya ha pasado, tenemos año 2019, traeré a Puigdemont por una oreja, no gobernaré con Podemos y endureceré el código penal contra los separatistas. ¿Cómo llega Sánchez al poder? Pactando un cuarto oscuro con Junqueras, te voy a sacar de la cárcel, y con Otegi te voy a sacar a los presos a la calle, dándole las cárceles al PNV. Y se cumple. ¿Qué creo que va a pasar ahora? Pues muy sencillo. Bajo cuerda le va a decir a Puigdemont, oye, yo no puedo llegar ahora allí diciendo al Parlamento y al Rey que va a haber un referéndum. Esto lo tendrás a lo largo de la legislatura. ¿Ahora qué te voy a dar? Un cupo para Cataluña a la vasca, y te voy a dar un poco de quita de la deuda, y te voy a dar una forma de indulto. Tú vienes aquí, hacemos un parepe y sales de la cárcel en un momento. Creo que va a ir así la cosa y que, por desgracia, le va a salir bien.
No lo sé. Yo creo que, fíjate, el futuro próximo va a depender.
Movías la cabeza cuando hablaba de la racionalidad para analizar la respuesta que puede dar Puigdemont.
Bueno, es que son todos dos aspectos. El primero que te digo, vamos a ver lo que sucede de aquí a diciembre y vamos a ver qué interesa al partido que esté iniciando las negociaciones de aquí a diciembre, según las encuestas que se tengan. Por otro lado, lo he dicho antes, pero yo lo repito, es decir, es una anomalía que un gobierno democrático dependa de una persona que se ha fugado de la justicia. No puede ser que todo ese mundo que se llama progresista se tire de los pelos y se quede calvo tirándose de los pelos por lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump, y nosotros veamos con toda normalidad negociar con Puigdemont. Con todo el respeto a las personas, pero Trump va a las citaciones judiciales que le hacen, le han condenado, no le han condenado por la mayoría de los procedimientos que le han abierto, y desde luego con todo personaje histriónico y repugnante que a mí me sorprendió ya que fuera presidente de Estados Unidos, pero en cualquier caso está allí. Nos sorprende a nosotros todo lo que está sucediendo, y sin embargo aquí damos como una carta de naturaleza de normalidad que pactemos con un personaje que se fugó en el maletero de un coche para no hacer frente al ejercicio de la justicia española. Bueno, eso es una normalidad, eso es una peculiaridad, eso es la excepción ibérica de verdad, eso nos hace diferentes y por lo tanto hay que tener cuidado. Segundo, puede que lleguen a un acuerdo, es todo muy complicado, por ejemplo, es un momento muy oportuno el de la mesa para establecer posiciones de fuerza, y yo no sé por qué le interesa mucho la mesa a Puigdemont, La verdad es que sería el momento más oportuno para Puigdemont para demostrar que son fuertes y poderosos y que el PSOE depende de Puigdemont y podrían hacer lo que quisieran, ¿eh?
Y dejarle al PP la presidencia del Congreso de los Diputados.
Eso no está escrito nada. Lo que sí está escrito es que si terminamos dependiendo de Puigdemont y de RC, ese gobierno va a ser, además de débil, profundamente inestable. Porque esos dos partidos van a entrar en competición rápidamente en la comunidad autónoma de Cataluña. Y cada uno exigirá más para atraerse al electorado. Por cierto, lo mismo que pasa con Bildu y el PNV en el País Vasco. Es decir, que va a ser un gobierno, si saliera el gobierno, que ya digo que yo no lo tengo tan claro, que salga, que va a estar muy, muy, muy condicionado, no solo por lo que dé, que puede causarnos sorpresa a muchos, sino por el conflicto electoral que tengan cuatro de los partidos que le apoyan, que lo van a tener en menos de un año, año y medio. Así no se gobierna. Pues evidente, así es imposible.
Es evidente que una cosa es sacar adelante la investidura y otra muy diferente, gobernar y en qué condiciones. En el caso de una hipotética repetición electoral, ¿a quién creéis que podría beneficiar más? ¿Se establece o se habla de que una repetición electoral sí que beneficiaría a los dos grandes partidos? Pero la pregunta es por igual, ¿a quién más de los dos?
Permíteme que meta un pequeño paréntesis, Antonio, antes de contestarte a esa pregunta, porque en relación a esto que decía Nicolás, vamos a ver, Sánchez solo necesita la investidura. Una vez que obtenga la investidura ya ha demostrado que sabe gobernar sin mayoría. ¿Por qué? Porque gobierna a golpe de decreto y luego tiene la ventaja de que en el Parlamento la mesa mete en un cajón los decretos, no hace falta convalidarnos, los convalidan con la promesa de convertirlos en ley, pero luego se olvidan de la ley y mientras está en vigor el decreto. Es decir, yo creo que Sánchez ya sabe gobernar sin tener mayoría, no es necesario, no es necesario. Aparte que a él... ya después de todo lo que ha hecho, lo único que le interesa, como está demostrando, es mantenerse en la Moncloa. Y por tanto, yo creo que con conseguir el voto mayoritario en la sesión de investidura, lo tiene resuelto. Luego prorroga presupuesto, lo que haga falta, lo que haga falta. Eso yo creo que ya lo hemos visto. Y respondiendo a tu pregunta, Antonio, yo no tengo claro a quién beneficiaría una repetición electoral. Sinceramente, no lo tengo claro. Y estoy de acuerdo con Nicolás que probablemente si el PSOE ve que una repetición electoral le va a beneficiar, no tengáis duda que iremos a repetición electoral. Pero ya sabemos también que las elecciones las carga el diablo. Es decir, que no se sabe cuál va a ser el resultado hasta que no se abren las urnas.
Hablaba Nicolás Luis de las encuestas, de esos tracking que entiendo que se siguen haciendo por ver un poco cómo puede ir la evolución. Mira, hoy El Mundo publicaba... que el CIS del socialista Tezanos, cuando ya no se podían hacer encuestas desde el propio CIS, se siguieron realizando esos tracking. Y en tiempo de descuento habla y con una pregunta, ¿para quién? Bueno, yo creo que la respuesta, que la pregunta va implícita la propia respuesta, ¿no? En este caso.
Lo de las encuestas ha sido una mayúscula sorpresa, porque algunos de los institutos venían marrando como mucho en 2-3 escaños. Se han ido a errores de 10-11. Ha sido extraño y creo que enlaza con tu pregunta de a quién beneficiaría una repetición electoral. Yo creo que beneficiaría a la derecha por el factor de que ahí hubo un puente con un traslado de 3 millones de personas y sobre todo el lugar que queda más vacío es un sitio de fuerte voto de la derecha que es Madrid. Yo creo que por ahí bastante. Y luego también creo que hubo un exceso de confianza del votante de derechas que en muchos casos dejó de votar porque compró la especie que estaban dando las encuestas de que estaba hecho, de que la suma de PP y Vox era incluso holgada. Y por último, creo que beneficiaría la repetición electoral a la derecha porque se cuidarían PP y Vox, creo yo, si tienen un dedo de frente, de no volver a hacer el indio mordiéndose la yugular el uno al otro en la campaña.
Pero tiene que clarificar la relación que quieren. Eso lo hemos hablado ya alguna vez. De todo lo que ha planteado el separatismo catalán, ahí está la amnistía, ahí está el referéndum, ahí está también la financiación autonómica, la condonación de esa deuda de Cataluña de más de 70.000 millones de euros y lo último de las lenguas, ¿qué os parece más relevante? No por importante, sino por posibilista, por lo que el gobierno estaría dispuesto a darles. Un gobierno hipotético de, en este caso, Partido Socialista y Sumar.
Lo más relevante es lo que no sabremos, lo que no leeremos en ningún pacto que firmen con estos. Es decir, es que aquí, como hemos visto en la legislatura anterior, lo importante no se conoce hasta que se produce. Entonces aquí pactarán las lenguas, pactarán el cupo, lo que haga falta, lo que decía antes Ventoso, ¿no? O sea, nos jugarán con nosotros ahora, pero en realidad lo que pacten lo iremos viendo durante la legislatura. No nos lo van a decir a priori. Pactará lo que sea, unos dicen el referéndum, otros dicen la amnistía. Bueno, ya veremos.
Aunque sea con otro nombre.
Ya veremos lo que hacen, pero evidentemente no nos lo van a contar.
Bueno, es que los posibles socios, vamos a ver lo que sucede, tienen intereses tan contrapuestos que yo no sé si será fácil mantener los acuerdos en el cuarto oscuro. Quiero decir, Puigdemont necesita, para aceptar apoyar un gobierno, cosas concretas y determinadas. Puigdemont es un personaje que lo podemos catalogar como queramos, pero él se considera un mártir perseguido. Y por lo tanto, creo yo que él no aceptará nada que no suponga un remedio claro a su situación y a la situación del entorno de él. Quiero decir, él tiene la obligación de separarse, la moral psicológica de él, de separarse de los contubernios de Junqueras. Él querría volver, si pudiera volver, como Tarradellas. He vuelto, aquí estoy. Claro, eso es inadmisible para el gobierno de España. Y ya no es tan fácil. Es decir, por ejemplo, en la financiación, ¿hay arreglo o no hay arreglo? Pero si hay un arreglo, lo tienes que hacer en un país dominado casi absolutamente en las comunidades autónomas por el partido de la oposición. No es tan fácil. Si te vas a cualquier otro ámbito, el Senado está con mayoría absoluta del Partido Popular. Los arreglos de carácter práctico son muy complicados en esta legislatura, mucho más que la anterior. La anterior no sirve de referencia. Les puede servir a ellos, pero se confunden. Este va a ser mucho más convulso. Y va a necesitar de compensaciones simbólicas, sobre todo Puigdemont, tan considerables que yo no sé si serían admisibles para la sociedad española y para el propio Partido Socialista
Obrero Español. La sociedad española, ¿no?, ve sus televisiones y se come lo que sea. Si nos dicen,
bueno,
si nos dicen a nosotros en junio de 2019 que Junqueras recién dado un golpe, que está con 13 años de cárcel, iba a salir libre con todos sus adláteres, contra el criterio del Supremo y la mayoría social, diríamos, ni de coña, imposible. Si nos dicen que se iba a reformar el Código Penal de tal manera que ahora das un golpe de Estado sedicioso y no te pasa nada, diríamos, imposible, ahí está todo encima de la mesa. Si nos dicen que los presos peores de ETA iban a salir desfilando, también diríamos
imposible. Y no te olvides de la malversación, que es quizás lo más increíble de todo, la reforma del delito de la malversación.
Y pregunta Antonio, ¿qué es lo más grave que está encima de la mesa? Evidentemente la consulta. ¿Cómo se puede hacer la consulta? De mil maneras. Hay muchas formas de meter esto. Una sería un nuevo estatuto catalán y vasco que establece que la última instancia judicial pasa a ser la local, la regional. Dejas desarticular al Supremo y a partir de ahí vas preparando lo que te haga falta. Otra, una consulta que pregunte ¿acepta usted algún tipo de referéndum de claridad en Cataluña? Y que sea como una primera parte que les permita decir, ¿veis? El pueblo ha dicho que quiere un referéndum. Algo así, se buscará una fórmula ingeniosa, se puede hacer, más con el Tribunal Constitucional que tenemos. Y ese es el bocado del león, porque ahí es donde se le mete la brecha a la Unidad de España.
No dejemos en el aire tampoco el apartado personal que apuntaba Nicolás, porque aquí va a primar mucho también la situación personal del propio Puigdemont. Él no quiere llegar a España esposado. Él no quiere que le den un indulto, aunque sepa que se lo van a dar, aunque sepa que se lo va a conceder el gobierno de Pedro Sánchez, pero él no quiere pasar por la cárcel, y es uno de sus grandes objetivos, ¿eh?
Bueno, yo creo que precisamente el nerviosismo que tiene el Partido Socialista estos días que se recuenten los votos nulos en Madrid para ver si puede recuperar el escaño y dejar de depender de Puigdemont, demuestra que no se fían al 100% de él, ¿no? Yo creo que ahí todos sospechamos que Sánchez va a conseguir el acuerdo, pero es verdad que hay un punto de imprevisibilidad, ¿no? Lo decía también Nicolás, ¿no? Este personaje es un tipo tan extraño que cualquier cosa podemos esperar de él, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la esperanza de los que no quieren un acuerdo. Yo creo que pasa en este momento por Puigdemont, y añadiría casi, fíjate Antonio, un elemento del que se habla poco, pero yo añadiría también los cinco diputados de Podemos, que Pablo Iglesias controla y que, en fin, o le entregan también los ministerios que él demande, o evidentemente esos cinco no van a ser fáciles para Sánchez, ¿eh?
Que quieren tocar pelo también.
Porque
que quieren una cartera, quieren un ministerio.
Es que hay que recordar que Pablo Iglesias había montado todo, claro, para hacer oposición y para erigirse en el opositor verdadero a Feijóo. Entonces, claro, se ha cambiado todo el escenario, se ha quedado colgado de la brocha y ahora con cinco escaños vamos a ver.
Y de ahí las prisas también de Yolanda Díaz, que es una de las grandes, correcto, interesadas en que no se repitan las elecciones, porque sabe que repetición de elecciones le va a seguir costando diputados, ya perdieron siete en estas últimas. Segundo, porque de haber unas nuevas elecciones va a seguir enredando Pablo Iglesias con las listas. Y tercero, porque sabe, y es lo más importante, que ahora mismo su capacidad de influencia en ese gobierno con Pedro Sánchez es el que es, y podría perder esa también, claro, capacidad de influencia a la hora de elegir ministerios.
Es que hablamos poco de lo de Sumar. Pero es que Sumar se ha llevado un batacazo en las elecciones. O sea, si comparamos los resultados de hace cuatro años con los de ahora, lo de Sumar es un desastre.
Pablo Iglesias lo esperaba mayor.
Claro, ese, bueno, batacazo. Pero en
estaba
cualquier
con
caso,
la guadaña preparada para que ese batacazo fuera por debajo de los 30 diputados y salir él como auténtico rescatador de la izquierda más radical.
Lo único que salva a Sumar es que efectivamente puede salir la cuenta para que se repita el gobierno. Y, por tanto, Sumar seguirá, digamos, influyendo y teniendo presencia en el gobierno. Eso es lo único que le salva. Si hay repetición electoral, como tú decías, va a ser durísima la batalla para confeccionar esas listas, porque, visto los resultados, no está claro el éxito de la operación de Yolanda Díaz. Hay gente, bueno, de hecho se han publicado análisis sociológicos que dicen que una parte del votante duro, digamos, de Podemos, o sea, los fieles a Galapagar, hay una parte que han votado a Sánchez, uh-huh, en vez de votar a Yolanda Díaz.
Sí, sí, en los estudios sociológicos se ve clarísimamente que Pedro Sánchez es estimado en el sector de extrema izquierda, sino por encima, de una forma parecida a la que pueda tener Yolanda Díaz. Y ahí yo creo que entró muy claramente el protagonismo de José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero no consigue un voto en el centro de este país, en la zona moderada. Eso lo sabe todo el mundo, y hasta mi hija, que no se dedica mucho a esto, sabe esto. Pero sí tiene la capacidad de movilizar al sector más de izquierda, la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y yo creo que ese fue el protagonismo, ese fue el motivo por el que le dieron el protagonismo a José Luis Rodríguez Zapatero, que les vino bien.
Incluso además, en Cataluña, recortando, claro, voto al independentismo. Claro. De ahí el descalabro de Esquerra Republicana, perdiendo media docena de escaños.
Y José Luis Rodríguez Zapatero consiguió los objetivos y además divirtió durante la campaña con ese mitin inenarrable sobre el universo infinito.
Muy interesante.
Luis.
No, yo creo que la conclusión de todo esto es que aquel que está en Marrakech bien pertrechado con su gorra de chulapo o heladero, aparte de sudar
de
por
Peaky Blinders.
Sí, aparte de sudar por los calores que allí hacen, también va a sudar bastante políticamente. No está tan sencillo. Y luego está el debate de fondo de la decisión del rey. El periódico de Sánchez ayer ya le metía el agua a la cocina al rey, diciéndole que en modo alguno hay que elegir al que ha ganado las elecciones y tal. El rey, la verdad es que ahí hay un gran debate, porque está el tema de que él es el árbitro del funcionamiento regular de las instituciones. Y llegamos al quid de la cuestión. Es un funcionamiento regular de las instituciones que una persona acceda al gobierno con el soporte de un prófugo que está escapado, que se fue en el maletero un coche y que quiere destruir España. Es muy complicado.
Pero con la ley en la mano poco puedes hacer, ¿eh?
No,
Luis,
no,
o sea, nos puede parecer poco ético, ¿eh? Nos puede parecer mal, pero las cosas son como son. O sea, con la ley en la mano tú te puedes apoyar en todos los diputados que han sido elegidos. Y no, evidentemente no está escrito en ningún sitio que tenga que gobernar el que ha ganado las elecciones. Si tú haces una alianza parlamentaria, puedes salir adelante. Yo en el tema, o sea, yo creo que aquí, y enlazo un poco con lo de Ceuta, yo creo que aquí hay un gran error estratégico del Partido Popular. Y es que poner tanto énfasis en lo de la lista más votada tiene sus riesgos. Y es que te sacan luego en cara donde tú has conseguido el gobierno sin ser la fuerza más votada. Por ejemplo, Extremadura. Es decir, tú no puedes pedirle al PSOE que en Ceuta te apoye porque eres el más votado cuando en Extremadura le acabas de birlar el gobierno. O sea, ¿te pones de acuerdo para todo o dejas de hablar de la lista más votada, por favor?
Yo creo que ese es un principio. Yo cuando estuve en política lo defendí así, aún costándome algún disgusto, concretamente en Álava, y concretamente creo que fue a favor del Partido Popular en aquella ocasión. Yo creo que la democracia representativa se basa tanto en las leyes como en los usos, costumbres y reglas no escritas.
Claro.
Y a mí me parece que una regla no escrita que era muy razonable y muy de sentido común era justamente el de aceptar el gobierno del partido que ha ganado las elecciones.
Oye, es muy...
Dependiendo en qué ámbitos es más importante o no. Pero en cualquier ámbito, como dices muy bien, Álvaro, claro, uno de los elementos básicos de justificación de que el PP no respeta las listas más votadas es el de Extremadura. Yo recuerdo que me parece aquí, no sé si contigo, que tuvimos la oportunidad de hablar con Vara y expresé mi criterio sobre la cuestión. En Extremadura el PP perdió una gran oportunidad de legitimarse absolutamente. No sé si serviría para algo, también yo lo digo, porque en ocasiones es mejor tener legitimidad para decir las cosas, aunque pierdas, ¿no? Y en ese caso no se sirvía para algo, pero desde luego les daba legitimidad y esa la desperdiciaron.
Hombre, ahí tienes el caso del Ayuntamiento de Barcelona, ahí tienes el caso del Ayuntamiento de Vitoria, ahí tienes el caso de la Diputación de Igual, sin ningún tipo de contrapartida para el Partido Popular.
Es muy interesante, tenéis el vídeo, lo publicamos hoy en el debate, está el vídeo de hace 4 años de Sánchez abogando por reformar el artículo 99 de la Constitución para que gobierne la lista más votada, Sánchez.
Bueno, seguimos en Herrera en Cope. Quiero hablar, sí, de Aragón, que todavía no hemos hablado, de Murcia y de tantas cuestiones que están pasando en este primer viernes del mes de agosto.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
28 de noviembre de 1971. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol.
Cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de 1 euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos 1 vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí.
hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate.